En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos de las 9:22, 8:22 en la Comunidad Canaria. Comienza la tertulia económica. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Vienes de negro porque la economía está de luto
sí,
o porque te sienta bien
sí.
el color negro?
Bueno, un poco de todo.
Don Manuel Llamas, bienvenido.
Buenas noches. Muy buenas tardes.
Hoy es un día en el que lo tenéis los dos, vamos a capón, porque...
Claro, nos lo ponen a capón, nosotros
tú
lo querríamos.
Te asomas al libre mercado y te encuentras con titulares como tres jarros de agua fría, ni uno ni dos, tres jarros de agua fría para el gobierno en un solo día.
Es que han sido tres, y ahí no incluimos el toque de atención de la Comisión Europea al tema de la subida del salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que podrían ser cuatro, sí, pero sí. Es que en realidad está incluido en el informe de la Comisión de Previsiones de Invierno. A ver, ya la verdad es que llevamos ya varias semanas conociendo un goteo de noticias, de datos, de indicadores. Quizá uno de los más relevantes que ha salido últimamente es, para mí, al menos, el tema del empleo, del paro. Malos datos los del mes de enero, malos datos también los de la última EPA, la EPA del cuarto trimestre del año 2018, que a pesar de que inicialmente se valoraron de forma positiva, cuando rascas un poco ves que hay creación récord de empleo público. Entonces, claro, eso es como hacerse trampas al solitario. Si el empleo crece y el paro baja porque el sector público está aumentando las plantillas, malo, vamos por el mal camino. Y hoy hemos conocido tres datos en el mismo día, y los tres creo que son relevantes. Por un lado, las previsiones de invierno de la Comisión Europea, que rebaja el crecimiento de España hasta el 2,1% para el año 2019. Por un lado se puede ver, esto es como todo, se puede ver el vaso, y el gobierno así lo ha dicho, ve el vaso medio lleno, diciendo, bueno, España va a seguir creciendo y va a crecer por encima de la zona, de la media de la zona euro. Sí, es cierto, pero no deja de ser una previsión que incide en la tendencia que vienen reflejando todos los organismos y analistas, que es que cada vez que se produce una revisión de datos nos dan un crecimiento cada vez menor. La tendencia, por lo tanto, es descendente. Y luego a ello se le añade un punto que a mí me parece más significativo, y es que la Comisión Europea ya se sitúa por debajo de la estimación oficial del gobierno. El gobierno prevé que España va a crecer este año un 2,2, la Comisión Europea lo reduce al 2,1. Una décima no es una gran diferencia, pero cuidado. Cuando estamos en el mes de enero, ya febrero, y las previsiones siguen a la baja, eso significa que cada vez va a haber una mayor diferencia entre lo que estima el gobierno y la realidad económica. Y este dato del 2,2 que estima el gobierno es clave porque sobre él se sustenta la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, si no se cumple ese pronóstico, las cifras no salen. Ya no salen, porque ya lo hemos explicado aquí, están infladas, distorsionadas, manipuladas, etcétera. Pero es que si encima no se cumple la previsión de crecimiento, malo. Y ya con esto doy el primero.
Por lo de Europa, por eso. Yo, la verdad es que puedo pensar mal de por qué han hecho estas previsiones sobre España, pero siendo, vamos a dejarlo, que no quiero ser mala, no se sostiene. O sea, pero vamos a ver, con Francia estancada, Italia en recesión y Alemania con un crecimiento mínimo que afecta a toda la Unión Europea, o España es una isla. Yo no me lo creo. Primero, no me creo que España resista de esta forma, porque es impresionante. O sea, la resistencia es que Alemania va a crecer al 1% y España al 2 y pico. No se lo cree nadie. Yo no me lo creo. Y no me lo creo porque esos tres países, por ejemplo, son tres compradores fundamentales de productos españoles, de las exportaciones españolas. O sea, si los tres grandes de Europa están en retroceso evidente, si no peor, a mí me extraña mucho que España no salga con el 2 y pico. Luego, entre otras cosas, hay ya montones de datos que eso no lo avalan. Hay otros expertos y otros informes que no avalan tampoco eso. Hay un gobierno que no tiene presupuestos, que no tiene credibilidad. hay un Brexit que no sabemos lo que va a pasar. O sea, en ese contexto, de verdad, que España va a ser el campeón de tal. Yo lo único, porque la inercia de que hemos entrado más tarde en el crecimiento, pues nos lleve a salir un poco más tarde del crecimiento. Pero a mí me extraña mucho que España vaya a ser ahora una isla en un año como es el que tenemos, de incertidumbre, de elecciones, de falta de presupuesto, de todas las cosas que estamos viendo, que de repente España por sí sola se va a poner una medalla y no sé, no me cuadra.
Sobre
no,
todo porque hay una nota al pie que a mí me parece también muy relevante. Y en todos los pronósticos y sobre todo análisis que han surgido en los últimos días sobre los presupuestos generales del Estado y sobre las estimaciones de previsión económica, ya sea el Banco de España, ya sea la AIREF, ya sea la Comisión Europea, ya sea el Servicio de Estudios del BBVA, ya sea Funcas,
es que cualquiera que mira,
todos coinciden en lo mismo. Es decir, hay, y a mí ya me da igual el dato en sí, porque yo siempre lo he defendido, es imposible adivinar el futuro y los pronósticos, son todos papel mojado desde ese punto de vista. No se puede decir España va a crecer exactamente un 2,7 ni a uno, ni a dos, ni a tres años vista. Pero si hay un consenso, y el consenso, y para mí lo relevante es la tendencia, todos los expertos y analistas, todos estos organismos que estamos comentando, coinciden en que la desaceleración es un hecho. Es decir, el crecimiento de la economía española se está frenando. Y se está frenando, además, de forma más intensa que el año pasado. El año pasado es cierto que España pasó de crecer cerca de un 3% en el año 2007 a un 2,5% previsiblemente en el año 2018. Son 5 décimas menos, pero parece que este año el frenazo, la desaceleración va a ser más intensa que el año pasado, entre otras cosas por los factores que has comentado tú, Carmen, de que hay más incertidumbre, hay una desaceleración más fuerte en la zona euro, hay un menor crecimiento previsto por parte de la economía mundial y hay más, nubarrones sobre el horizonte. Pero a ello se le añade, para mí, que es la nota fundamental, es la segunda gran coincidencia. La segunda gran coincidencia de todos los analistas es que todos ponen en cuarentena sus propias previsiones y advierten, estas previsiones están sometidas a riesgos, a importantes riesgos a la baja. Es decir, abren la puerta a que se produzcan nuevas revisiones a la baja, precisamente derivados de este tipo de factores.
Y el más importante es el empleo. O sea, todos también coinciden en que, en parte por el salario mínimo, en parte por fruto de la propia desaceleración, porque además los empresarios van a soportar de una forma o de otra, si Sánchez no convoca elecciones va a sacar más decretos, y esos decretos son más impuestos, más cotizaciones, o sea, más cargas al empleo, con lo cual va a sufrir mucho el empleo. De hecho, también lo dice la Comisión Europea. Entonces, si va a haber más desempleo, todo eso nos lleva a más prestaciones, más gasto público, menos inversión menos crecimiento, o sea, todo es una, al final va a ser una pescadilla. Si hay más gente en el paro, va a haber menos consumo, aparte de menos recaudación, pero se te va a ir el dinero por otro lado. O sea, que todo coincide en que cualquier posibilidad de que España sea una isla en estos momentos, a mí me choca muchísimo.
Claro, entonces después de escucharos llego a la conclusión de que el primer jarro de agua fría es agua tibia, es decir, no es agua fría, porque el gobierno ya, fíjate, si no os creéis esta previsión porque creéis que es demasiado optimista, el gobierno lo que hará es decir, bueno, oiga, crecerá el 2,1 en el contexto que estaba describiendo Carmen, con otros países como Italia en recesión y con crecimientos muy bajos en Alemania o en Francia, pues esto no solo no es una mala noticia, sino que demuestra la fortaleza de España. ¿Dónde está el jarro de agua fría?
¿Cuánto le durará?
Pero esto también, fíjate un poco lo que te comentaba antes. Esto es como pensar que el tuerto es el rey en el país de los ciegos, ¿no? Bueno, a ver, que España vaya a crecer más que la media de la zona euro viene sucediendo desde que salimos de la recesión, desde el año 2014-2015. España sale concretamente de la recesión en el último trimestre del año 2013. Pero
los otros ya habían salido.
Pero los otros ya habían salido, y a partir del año 2014 España empieza a coger tracción y venimos creciendo ya varios años por encima de la zona euro, por encima de la media de la zona euro. El hecho de que el resto de socios comunitarios esté en una situación de crecimiento peor no significa que la situación de España sea buena, porque no se puede comparar. Por mucho que ahora Alemania, el crecimiento de Alemania sea más débil, El hecho de que España crezca por encima, pues no significa absolutamente nada.
Un 14% porque, de paro.
Claro, es que
Alemania, pleno empleo.
Una tasa de paro mínima, absolutamente mínima, en mínimos históricos. Sus finanzas están saneadas, su competitividad es mucho más alta, su productividad es líder en la zona euro, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay posibilidad de comparación. Al igual que sucedería o sucede algo parecido con el caso de Italia, pero al revés. Es decir, Italia, bueno, es un problema, pero es que a mayores la situación de Italia es mucho más preocupante, por mucho que ahora creciera el 3%, porque la situación de sus finanzas públicas son un desastre, porque la situación de su sistema financiero es terrible, porque los bandazos de su gobierno nacional populista preocupa y mucho a los inversores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para mí no es ninguna compensación. Ahora, que el hecho de que Nadia Calviño, que la señora Montero, que el propio Pedro Sánchez diga, bueno, pero España va a crecer más que la zona, que la media de la zona euro, vale, muy bien, pero es que España tiene una tasa de paro del 14%, seguimos siendo líderes en déficit público, una deuda pública al 100%, baja competitividad, baja productividad, reformas estructurales que todavía no se han hecho. Sinceramente, esto no es para sacar pecho. España necesitaría seguir creciendo a ritmos muy altos para recuperar todo lo que se perdió en la crisis, que aún queda 1 millón de empleos por recuperar.
Claro, entonces, pero lo que se está haciendo, por el contrario, es echar leña a ese fuego. O sea, en vez de, estamos un poco como con Zapatero, ¿no? Estamos sacando pecho cuando y tomando medidas en contra de mantener ese crecimiento e incluso mejorarlo, que es lo que tendría que estar pensando este gobierno. Es, oye, en vez de tanto empleo público, en vez de tanto gastar, en vez de tanto tirar el dinero, en vez de haber consensuado, como ya estaba además firmado empresarios y sindicatos, una subida del salario mínimo progresiva en varios años, y no hacer esta locura que ha puesto todo el mundo. O sea, no hay nadie, bueno, nadie con dos dedos de frente,
excepto Calviño, que lo ha dicho esta mañana,
Con dos dedos de frente, que diga que el salario mínimo, como ha subido de esta forma espectacular, no va a afectar el empleo. Y de hecho ya lo hemos visto en enero, hay muchas discrepancias sobre cuántos y no cuántos, pero vamos, básicamente el empleo joven ha sufrido en enero bastante, ¿no? Hay cálculos diversos, pero vamos, que ha afectado, eso es evidente. Entonces, bueno, pues si en vez de tomar medidas para frenar eso, en el sentido de frenar el empeoramiento, lo que haces es calentar más el tinglao, pues al final nos va a ir peor, nos va a ir mucho peor, porque no se está tomando ninguna medida para corregir eso. ¿Por qué? Porque te pones la medalla de todo va fenomenal y la Champions League, vale, pues sigue por ahí, por ese camino, que ya sabemos a dónde nos lleva.
Sigo diciendo que un jarro de agua helada no es. Vamos con el segundo, a ver si también hay que restarle temperatura o no. Que es lo que ha dicho hoy el vicepresidente de la Comisión, diciendo que no se cree las previsiones de ingresos por el llamado...
Por octava vez, ya, por octava vez, pero bueno.
Bueno, en cuanto a lo que acabas de comentar, agua tibia, bien, te admito lo de agua tibia. Para mí, de todas formas, la clave es que ya reduce por debajo de la previsión del propio Ministerio de Economía, lo cual va a obligar a una nueva revisión a la baja de economía.
Los dos que estáis aquí presentes, lo digo porque yo tengo una mala memoria para algunas cosas, tengo memoria selectiva, para otras muy bien. Me acuerdo de lo que dijiste del petróleo y no lo olvidaré nunca. Y recuerdo que los dos aquí presentes habéis dicho que el crecimiento real estará por debajo del 2.
Sí, yo lo mantengo. Y por cierto, el petróleo ahora me podría colgar la medalla y no me la cuelgo. Pero bueno, independientemente de todo, la tasa Google... La tasa Google es un jarro de agua fría, Luis, pero vamos, como la copa de un pino. Porque lo que ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea, muy políticamente correcto, porque, a ver, son políticos, no dejan de ser políticos, y todavía más siendo burócratas. Burócratas de la Comisión Europea, que son, vamos, para esto son muy finos. Lo que ha dicho es que no hay por dónde coger los cálculos del gobierno. Ha venido a decir, no sé de dónde sacan las cifras. El gobierno estima que la tasa Google va a suponer unos ingresos, una recaudación, de unos 1.200 millones de euros.
Que en el contexto de los presupuestos son peanuts.
Sí, sí, peanuts.
O sea, que tampoco es un jarro de agua
muy fría. Pero a ver, hombre.
Pero esto no es.
Han vendido la tasa Google. A ver, yo he escuchado a miembros del gobierno decir que la subida de las pensiones, el revalorizar las pensiones con el IPC, se iba a sufragar. Primero con el impuesto a la banca, que no, finalmente no ha habido impuesto a la banca.
Que no hay.
Y luego con la tasa Google. No, pues que paguen las tecnológicas. Con el impuesto a las tecnológicas, a Google, a Apple, a Facebook, se van a pagar el aumento de las pensiones. Pues bien, Primero.
Se han quedado fuera.
Primero, es mentira.
Es mentira, porque el decreto las excluye.
Las excluye.
A las grandes tecnológicas.
En segundo lugar, el gobierno estima que con esto va a recaudar 1.200 millones, lo cual es muy inferior a la cifra que va a suponer el aumento de las pensiones, con lo cual también es mentira. Y en tercer lugar, lo que viene a decir la Comisión Europea, cosa que ya advirtieron la inmensa mayoría de expertos. Los 1.200 millones... es un sueño de la ministra Montero y de sus asesores, porque esa cifra no se sostiene.
Mira,
no se sostiene.
La prueba de que no se sostiene es que la tasa Google se trató en una reunión de toda la Unión Europea para ver qué hacían con la tasa Google, porque consideraban que esa tasa se tenía que poner a nivel europeo, no por países. Entonces, bueno, decidieron que a nivel general se aplazaba el debate hasta el año 20 o 22, o no me acuerdo ahora. Pero la cifra que ha puesto el presupuesto español sería el 25% de todo lo que recaudaría toda la Unión Europea de la tasa Google.
Impensable.
Entonces dice, pero vamos a ver, o sea, que España va a recaudar el 25% de los 28. O sea, no sé, que se caía por su propio peso. Aparte de que luego han mentido, porque en el decreto de aprobación de la tasa Google... como estuvo Sánchez hablando con los grandes tecnológicas cuando estaba ahora en Davos, le debieron de poner a caldo, y entonces ahí de tapadillo dijeron, bueno, pero esto no va a afectar a las grandes tecnológicas. Bueno, pues si no afecta a las grandes tecnológicas, menos todavía, porque claro, hombre, sí, a ti cuando vayas a comprar, al otro, a la pequeña tal, pero si no son las grandes, que son las que tienen grandes beneficios, pues se te queda en nada.
Pero entonces el diferencial entre lo que prevé el vicepresidente y lo que prevé el gobierno, ¿en cuánto está?
No lo ha citado, ha preferido no citarlo, pero lo que ha venido a decir es que tiene muchísimas dudas sobre esos ingresos y ha venido a decir casi literalmente que no sabe de dónde saca esos datos, que no se los cree ni la Comisión Europea ni nadie. Sí es cierto que ha habido algunos análisis paralelos por parte de otro tipo de organismos y por parte de otro tipo de expertos. Y creo recordar, estoy hablando de memoria, creo recordar que a la tasa Google no le daban una recaudación mayor de 300 o 400 millones de euros. Es decir, tres veces menos de lo que calcula el gobierno.
Eso antes de que sacaran a las grandes.
Eso no, es,
porque
es
lo de las grandes ha sido una sorpresa del día del decreto. Y no ese día, que no lo contaron. Ahora hay que leerse los decretos. Además, aprueban un decreto, te venden el titular, pero luego te vas dentro y es donde empiezas a ver, dices, ahí va, porque las transacciones financieras
han
también
quitado
dejan
los grandes
fuera
fondos
a los grandes fondos, a los buitres.
Lo cual es bueno, por cierto.
Sí, sí, pero eso no lo dijeron en la rueda de prensa ni nada, hubo que buscarlo después en la letra pequeña. O sea, que a cada impuesto que han aprobado después han ido rebajando las expectativas, pues porque claro, pues unos se han quejado, se han dado cuenta de que es una burrada o se han dado cuenta de que eso era imposible. Entonces es todo como imaginario.
Otra cosa que creo que es importante señalar, que también el gobierno vendió por activa y por pasiva que la tasa Google iba a ser sufragada por las tecnológicas, ya me da igual si son grandes, sean pequeñas, la cuestión es que serían sufragadas por empresas que operan a través de internet. Y luego se ha demostrado, porque así ha habido estudios al respecto y las propias empresas lo han advertido, que esa tasa en todo caso será repercutida al usuario final. Por lo tanto, la vamos a pagar nosotros, es decir, todos aquellos que operen en comercio electrónico, plataformas, etcétera, que será los que finalmente acaben pagando el pato, vamos.
Y el otro, el de las transacciones financieras, a los que operan en bolsa, pero no a los hipergrandes fondos estos que siempre les llamo yo a los bomberos de Chicago, no. Al pequeño inversor, al que compra y vende acciones y al que tiene un mínimo patrimonio.
Bueno, en este punto lleguemos a un acuerdo. Es un jarro de agua fría, pero de un jarro muy pequeño.
se puede extender al resto de impuestos que anunció el gobierno
pero
en los presupuestos.
Eso ya lo analizaremos cuando se produzca, no hagamos conjeturas. Bueno. A lo mejor el tercero es el que tiene más entidad, me da la sensación, porque el índice general de producción industrial ha bajado, dice el libre mercado, sustancialmente. Ahora veremos lo que se esconde detrás de ese adverbio.
Bueno, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Para empezar, el índice de producción industrial creció en el conjunto del año 2018, y eso es un dato positivo, un 0,8% de media en todo el año pasado, con respecto al año 2017. Bien, por lo tanto, el primer dato puede aparentar que es positivo, y lo es, oye, que crezca la producción industrial.
Dependiendo de lo que venía creciendo.
Bueno, a ver, claro, ahora viene el matiz. ¿Cuál es el matiz? Que es el menor crecimiento anual de los últimos 5 años. Con lo cual ya, bueno, hombre, es que si nos vamos más atrás, a 6 años atrás España estaba en una situación bastante mal. Entonces, vale, crecimiento sí, pero el más bajo de los últimos 5 años. Y luego, el susto. El susto sucede en el mes de diciembre porque se produce una caída muy sustancial del 6,2% interanual. Es decir, mes de diciembre de 2018 con respecto al mes de diciembre del año 2017... una vez eliminado o corregido defecto estacional y efecto calendario, que es como se tienen que medir este tipo de indicadores, para que se pueda medir y analizar de forma homogénea. Una caída del 6% es muy sustancial, tan sustancial que nunca antes había producido una caída similar en un mes de diciembre desde el año 2012. En el año 2012 España estaba como estaba, es decir, al borde de la quiebra. Estamos en el al borde de la vida.
Al borde.
Es cierto también que se puede hacer un matiz, y es que el año diciembre del año 2017 fue un muy buen año para la producción industrial. Por lo tanto, ese dato también hay que tenerlo en cuenta. Y por lo tanto, suavizaría la caída, porque este año se ha producido una caída importante, pero también hay que tener en cuenta que diciembre del año 2017 fue muy buen año. Por lo tanto, la caída es más pronunciada. Aún así, es una caída importante y significativa, que yo creo
que se ha reflejado en el empleo.
Que creo que está relacionado, y para mí creo que es uno de los datos que explicarían esta caída, con el sector del automóvil.
Los coches, claro.
Exacto. Que ha sufrido,
muchísimo.
Ha sufrido paros en la producción en los últimos meses relacionados con la guerra del diésel y todo.
Bueno, y el acero, hay otras industrias que también están sufriendo porque no sabemos qué va a pasar al final con los aranceles, con la guerra de China y Estados Unidos y tal, y ahí hay dos grandes sectores, de ahí lo de Alcoa y lo de otras. Y sobre todo el sector del automóvil, que gracias a la ministra, pues ha habido bastantes meses en los que el sector ha sufrido en ventas, pues porque la gente no acababa de saber qué narices de coche se tenía que comprar. Con lo cual, ha habido unos cuantos meses de caída y se ha reflejado en el empleo entre los datos, aparte del sector, por edades, que está claro que los jóvenes han sufrido, pero por sectores, el de la industria. Aparte del que todos, la rebaja, la hostelería, la Navidad y la no sé qué, además la industria.
De todas formas, estos jarros de agua fría que tú, Luis, los ves como agua tibia, para mí lo relevante es que, y por eso creo que sí está bien escogido el calificativo de agua fría.
Es un buen titular.
Está bien escogido porque si lo comparas con el discurso oficial del gobierno. Es decir, es que es un poco en la línea que comentaba antes Carmen. Este gobierno recuerda un poco a ese irresponsable discurso zapateril por el cual, bueno, esto es fantástico y demás. Ya, si el discurso del gobierno fuera prudente, es decir, prudente, yo no digo, oye, las cosas son como son, España sigue creciendo, fantástico. España sigue creando empleo, muy bien, pero con prudencia, no con optimismo irracional, no con exageración, es decir, exageración política, intentando dar a entender a la gente que, bueno, pues un poco en los discursos o los mensajes que lanzaba Pedro Sánchez hace escasas semanas, que venía a decir en su discurso de final de año, venía a decir que en España, la economía española y la economía y la sociedad española se le había dado la vuelta como un calcetín en solo 6 meses. Hombre, es que no puede ser.
No, a Sánchez se le está poniendo cara de Zapatero, pero lo que más me preocupa a mí es que a Calviño se le está poniendo cara de Solves. O sea, las declaraciones que ha hecho hoy, aparte de triunfalistas, de porque estábamos mejor que ninguno y crecemos más que nadie, es que luego además ha negado también lo del salario mínimo, que es que eso ya no lo niega, vamos, ni el servicio de estudios de ahí al lado de la esquina. No,
ni el secretario de Estado de la Seguridad Social.
Y el propio Sánchez, que aunque no lo ligó al SMI, dijo que íbamos a tener 120.000 empleos menos. No se atrevió a decir que era el SMI, pero estaba claro. Y entonces que salga hoy Calviño diciendo que nada, que va todo fenomenal, ya te digo, o sea, Solves, se está poniendo cara de vicepresidenta o de comisaria o de algo. Algo le van a dar.
Tenemos una cierta edad, nos queda mucho por delante, pero tenemos mucha experiencia. ¿Tú has visto alguna vez algún ministro de Economía que salga por decir que eso es normal?
Pues sí, Guindos.
Anda,
la cara que se le puso en aquel Consejo de Ministros cuando tuvo que decir que todo era un desastre todo. Y que estábamos al borde del rescate,
pero
y que no, íbamos
pero,
a...
Pero como consecuencia de la herencia recibida.
Bueno,
no como consecuencia de la gestión propia.
Pero de la gestión propia, mira, Guindos tenía muchos defectos, por supuesto. pero Guindos no hacía triunfalismo nunca. ¿Por qué? Porque era más listo que todos estos. Porque decía que la economía iba a crecer siempre menos de lo que cualquier el más pesimista le dijera. El informe más pesimista, pues él lo rebajaba.
Pero eso es porque era listo y él sabía que era mucho mejor hacer revisiones. Ahora lo sabe,
bueno,
que no revisiones
de
la baja.
Pero eso demuestra que no tenía necesidad de ponerse medallas, ni de hacer triunfalismo, ni de contar mentiras a la gente, sino al revés. Ponerse siempre a la en lo negativo para después, oye, que vamos mejor, pues fenomenal. Que no, pues mira, no me he equivocado.
Bueno, Guindos también fue ministro los dos primeros años de Rajoy, cuando el año 2012 y el año 2013 fueron años terribles desde el punto de vista económico, tanto a nivel de crecimiento como de paro.
Sí,
como...
pero acuérdate de cuál era el discurso, es decir, el gran incumplimiento del gobierno
no
de Rajoy.
Pero vamos a ver, no engañaban, estábamos al borde del rescate y se dijo claramente, íbamos a intentar que no ir al rescate. No engañó tampoco sobre todo el memorándum que tuvimos que firmar para el rescate a la banca, a las cajas de ahorro y todo eso.
Y cuando se subió, por ejemplo, algunos impuestos... A ver, yo creo que Guindos tiene cosas buenas y cosas malas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que sí es cierto es que, él no dejaba de ser un político que está ocupando un puesto en un gabinete que, hay que recordar, Consejo de Ministros es un órgano colegial. Por lo tanto, las decisiones, en teoría, se toman de forma... mayoritaria o de forma consensuada, y por ejemplo Guindos, y eso es voz populi, estaba en contra de muchas de las medidas fiscales que aprobaba Montoro, entre ellas la subida famosa del IRPF o la subida del IVA, pero es fundamentalmente la subida del IRPF, y cuando se le preguntaba al respecto, digamos que daba la callada por respuesta. Luego en privado te respondía otra cosa, pero en público prefería no decir nada.
Que es muy típico de ministro de Economía y ministro de Hacienda, por eso algunos presidentes que han sido más listos siempre han tenido un vicepresidente económico para poner a los dos gallos del corral, porque si no se te convierte en un corral.
Recuerda aquella polémica, dijo Rajoy que él ejercería ese papel y luego nunca lo ejerció. Bueno, una pregunta. Hemos hablado durante el primer tramo de la tertulia económica de la inutilidad de Bruselas como, digamos, supervisor. Y ahora nos planteamos ya en la escala nacional también el papel de un supervisor, que es la Autoridad Catalana de la Competencia, que le recomienda al gobierno catalán no convalidar el decreto que firmó con los taxis para acabar con la huelga en Barcelona, porque es lesivo para los intereses de las VTC. Pero ¿existe, pregunto, alguna posibilidad de que el gobierno de Torra le haga cargo a la Autoridad de la Competencia catalana?
Por desgracia, no. Ninguna.
Entonces, ¿para qué sirve la autoridad?
La autoridad, pues
y menos las autonómicas.
Pues por desgracia, para más bien para poco. Este conflicto que tiene la Autoridad Catalana de la Competencia, que no deja de ser pues el organismo autonómico de competencia, es el mismo, exactamente el mismo que tiene la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia a nivel nacional con respecto al gobierno central en materia de taxis y VTCs.
Que le hizo un informe también de...
Brutal, brutal. Hizo varios informes.
De Ábalos, que lo puso a caer de un burro.
La Comisión Nacional de la Competencia hizo varios informes en contra de la regulación de taxis y VTCs, no solo del PSOE, sino también del PP. Es decir, también le afeó la conducta a Mariano Rajoy cuando se sacó otra vez la restauración del famoso límite 1,30, que hay cantidad de mentiras con respecto a ese famoso límite. También le afeó la conducta, y no solo eso, sino que presentó recursos ante la justicia para tratar de frenar ambos decretos, ya sea el del gobierno del PP, ya sea el del gobierno del PSOE. Yo me he leído tanto el informe como la nota que ha publicado hoy el organismo autonómico catalán de la competencia, y creo que acierta, y creo que es bastante duro además, porque dice básicamente, viene a decir que es este tipo de medidas son ineficientes porque son, en primer lugar, negativas, porque imposibilita de facto el funcionamiento normal de las VTCs, es decir, blinda como consecuencia el monopolio del taxi en Cataluña. Eso se va a traducir en más precio para el consumidor, más precio para los catalanes a la hora de coger un taxi, a la hora de moverse por la ciudad, un peor servicio, porque lógicamente el taxi no va a tener ningún incentivo para mejorar su servicio, para dar un trato amable, para dar un coche, que el coche esté limpio, etcétera, etcétera. Y aparte, supone un freno a la innovación tecnológica. Entonces, desde ese punto de vista, negativo, tremendamente negativo. En segundo lugar, y a mí creo que es una de las cosas que más me ha llamado la atención del informe, dice que es, porque está muy bien traído, es profundamente incoherente. Y dice que es profundamente incoherente porque la generalidad para aprobar este decreto ley se argumenta que una de las razones para imponer este tipo de trabas a las VTCs es, según la generalidad, para mejorar la calidad medioambiental y para reducir el tráfico. Entonces, claro, dice la Autoridad Nacional de Competencia, hombre, perdón, la Autoridad Catalana de Competencia, hombre, es totalmente incoherente porque si algo está demostrado es que las VTCs, a diferencia de los taxis, solo operan mediante precontratación. ¿Qué significa eso? Que únicamente están en circulación, únicamente están ocupando la carretera cuando llevan a alguien.
Claro, no como los taxis.
No como los taxis.
Están circulando a ver a quién pillan.
Que se tiran el 70% del tiempo que están circulando vacíos. Entonces, dice la Autoridad Catalana de Competencia, es incoherente porque el hecho de la precontratación, al revés, es un servicio mucho más eficiente, reduce el tráfico y también reduce la contaminación porque el coche está parado. Entonces, desde ese punto de vista, impecable. Y en tercer lugar, y por último, la gran crítica que hace este organismo es que este Real Decreto es discriminatorio, porque el servicio es idéntico, el servicio que ofrece VTC y el que ofrece el taxi es idéntico, que es el transporte de viajeros hasta 9 plazas por ciudad, da igual que luego sea con una licencia diferente, pero el servicio es el mismo. ¿Pero qué hace la Generalidad? El servicio es el mismo, pero solo permito uno. Por lo tanto, a ver, es que es un atentado de toda a toda.
Contra la competencia. O sea, que parece ser el organismo para
más
vigilar...
Claro, más claro agua.
Para vigilar la competencia y resulta que ese decreto va en contra de la competencia. Pues es evidente que el informe es impecable, pero ¿vale para algo? No. No. Bueno, luego, pues por lo tanto, todos estos organismos, es lo que siempre hablamos, este tipo de organismos y más los de las comunidades autónomas, que no sirven para nada. O sea, son una serie
pues
de...
Pues acabemos con ellos porque
claro,
esto es terrible.
Es que eso es la grasa que siempre hablamos, esa administración paralela, por decirlo así, que se ha duplicado, que se ha multiplicado por 17. Vamos a ver, si hay ya una Comisión Nacional de la Competencia, que no sé si tiene que existir o no, pero digamos que sí, para vigilar lo que sea, aunque solo sea para hacer informes, bueno, pero 17, o sea, esto era como los 17 Tribunal de Cuentas, los 17 Defensores del Pueblo, los 17 tal, o sea, vamos a ver, este informe es el mismo prácticamente, cámbiale cuatro palabras, con el que ha hecho ya la Comisión Nacional sobre el mismo tema. Que es, oiga, ¿pero qué me está contando? O sea, que esto va contra la competencia, contra el ciudadano, es que va contra nosotros, la posibilidad de tener otras elecciones, de cómo queremos circular, incluso el Nacional se metía, me parece que lo contamos el otro día, ¿no?, cómo dejaba caer, oiga, qué raro, que las licencias de taxi no hayan aumentado en 20 años cuando la población se ha multiplicado por X. Entonces ya está, ya hay un informe, o sea, ¿qué más quiere el gobierno de aquí o de allí o de allá? Si está claro que ese decreto va, igual que iba el de Ábalos, contra la competencia, pues ya está, ¿para qué queremos que nos lo digan 17 veces?
Ahora bien, independientemente de todo, simplemente un apunte, que los taxistas no canten victoria tan pronto, lo digo por lo siguiente, porque los veo muy contentos en Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en el País Vasco, excepto los de Madrid, que confían en que... por arte de Birloque, pues ganen la batalla más adelante. Digo, que no se esperen muchas alegrías, creo yo, igual me equivoco, pero creo que la alegría les va a durar poco, porque este tipo de decretos que se están aprobando en las distintas comunidades autónomas, muy posiblemente, esto no resiste el más mínimo análisis jurídico. Y como consecuencia, los tribunales, que son este tipo de recursos, están recurridos ante la justicia, los tribunales los van a tumbar. Y los pueden tumbar de dos formas. Una, anulando directamente el decreto, como por ejemplo ha sucedido en Canarias con el Tribunal Supremo. El gobierno de Canarias prohibió que se alquilasen pisos a través de plataformas como Airbnb en algunas zonas de las islas. Y el Tribunal Supremo dijo que eso es ilegal, eso no se puede hacer. Y como no se puede hacer, eso decae. Primera, y por lo tanto puede suceder lo mismo con esto, pero puede haber una segunda vía. Y es que, aparte, sea considerado como una especie de expropiación de licencias. Y en caso de que sea expropiación de licencias, mucho cuidado, porque estamos hablando de miles de millones de euros en indemnizaciones.
No quiero que se acabe la tertulia sin que hagamos una referencia que sea rápida. Hablaba antes Carmen del Tribunal de Cuentas y hoy hay una noticia que tiene al Tribunal de Cuentas como protagonista porque ha detectado un, digamos, presunto fraude de 7.600 millones de euros en las obras del AVE a Barcelona. ¿Eso tiene importancia?
Pues hombre, los informes del Tribunal de Cuentas pasa un poco lo mismo. Me acuerdo que no hace mucho también hizo un informe contra Ana Botella y cuando le vendió los pisos a los fondos y no sé qué, y luego resulta que vino el tribunal y dijo que ahí no había nada. Es que, ¿hasta qué punto el Tribunal de Cuentas tiene la capacidad de luego sancionar a no sé qué esa información, la pase a la UCO, a quien sea el que lo le corra, la UDEF, o a quien le corresponda, y que lo analice? Bueno, pone de manifiesto unas cifras, ahora hay que verificar eso, porque el Tribunal de Cuentas, ya te digo, ha dicho muchas cosas que unas se han confirmado y otras no tanto. Entonces, pues yo sé, supongo que en el AVE ha habido muchísimo. Primero, el AVE a Barcelona tuvo varios parones y varios que seguramente supondrían un sobrecoste. Ahora, 7.000 y pico millones, no soy capaz de saber si es mucho en relación a todo lo que costó la obra, si alguien se lo ha llevado por el medio, si ha sido una malversación o ha sido sencillamente un retraso de obras, no sé.
A ver, yo aquí hay que, una cosa son los dictámenes, porque lo de Botella fue un dictamen del Tribunal de Cuentas que ya se ha demostrado.
Sí, pero daba cantidades y todo.
Sí,
y
ya, sí. Pero bueno, que te, luego te leías el dictamen y bueno, al final ese caso que tanto llamó la atención de la prensa de izquierdas y demás con el tema de la venta de vivienda pública en Madrid por parte de Ana Botella a fondos buitre y tal, ha quedado en nada y ha sido demostrado en la justicia que lo ha tumbado, directamente ha archivado el caso porque no hay caso. Por lo tanto, totalmente absurdo. Pero esto no deja de ser un informe, como hay muchos por parte del Tribunal de Cuentas, en donde el Tribunal de Cuentas básicamente, aunque es un órgano fiscalizador, realmente lo que ellos hacen no es fiscalizar, no es como un inspector de Hacienda. Cuando viene un inspector de Hacienda o un inspector laboral y empiezan a analizar una empresa, se te mete en la cocina, es decir, llama a tu puerta y se meten tus papeles y dice, a ver, ¿y dónde están las cuentas y tal? Y se te meten en la cocina y te analizan cuenta por cuenta, facturas, etcétera. El Tribunal de Cuentas no funciona así. El Tribunal de Cuentas, para empezar, no tiene inspectores al uso, sino que se dedica a recibir información. A recibir la información que le mandan, básicamente, las administraciones públicas. Porque el Tribunal de Cuentas lo único que fiscaliza es el sector público. ¿Qué es lo que ha visto? Por lo tanto, esto es más, no es más que un estudio, un informe. Lo que ha visto, y esto sí es un dato que creo que me parece relevante, es que las obras de estaciones de AVE que se presupuestaron de forma conjunta entre el Ministerio de Fomento, Gobierno Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, algunas de estas estaciones, en concreto una decena aproximadamente, el coste inicial que habían presupuestado era de 4.000 millones. Estos son, todo tipo de obra pública tiene que presupuestarse. Es decir, esto va a costar tanto, y se empiezan las obras. Y como son obras que duran varios años, ha podido calibrar, algunas de ellas todavía no han acabado, pero han podido calibrar hasta el año 2016, que es cuando emite, que es cuando tienen los últimos datos, el desfase entre lo que se había presupuestado por parte de la administración y lo realmente ejecutado, lo que realmente ha costado. Y el desfase a mí me parece alucinante. Es decir, que las administraciones públicas estimen un coste para construir una serie de estaciones de 4.000 millones y finalmente el coste realmente ejecutado casi roce los 12.000 millones de euros, es que estamos diciendo que se ha multiplicado por tres. Pero vamos.
Sí, no suena bien, pero habrá que ver lo que hay detrás. Bueno, señores, ha sido un placer. Don Manuel Llamas, gracias. Carmen Tomás, adiós. Muchas gracias. Me voy a hablar de política.
En Casa de Herrero, es Radio.